o ciclo electoral, y ahora lo necesario es empezar a trabajar con menos sesgos ideológicos y más en la realidad.
Deporte. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Aquí comienza la programación deportiva de COPE Tenerife. Estamos en directo, como todos los lunes, desde el restaurante La Compostelana, en estos deportes COPE en Tenerife. Hoy, la verdad, que quieren que les diga con otro aire, con otra sensación, por lo menos de lo que respecta al Club Deportivo de Tenerife, ¿eh? Porque la verdad que nos hemos llevado un disgusto, vamos a decir que importante, porque estábamos hechos ya la idea de que íbamos a jugar playoff un año más en la Liga Endesa con el Club Baloncesto Canarias, con Iberostar Tenerife. No ha podido ser. Y es seguramente la gran decepción del fin de semana. Pero ¿qué quieren que les diga? La verdad que el fútbol, las alegrías en el fútbol a veces contagian de tal forma que sobrayan, digamos, lo demás que pueda pasar en el mundo del deporte. Es así. Yo me imagino que a la gente de otras disciplinas deportivas no le gustará escuchar esto, pero evidentemente el fútbol es el fútbol. El Club Deportivo Tenerife es nuestro máximo equipo representativo, y por más que también estamos evidentemente tristes, ese es el sentimiento, como no podía ser de otra forma por la eliminación de Iberostar Tenerife en la última jornada. Lo cierto es que esa victoria del Club Deportivo Tenerife de Jenner Rodríguez López nos ha dejado, sobre todo nos ha quitado un peso encima grande. Y nos ha quitado un peso encima grande porque el Tenerife está a dos puntos. Ahora mismo, pase lo que pase, a dos puntos de la permanencia de categoría. Que pueden ser dos empates, que puede ser una victoria frente a Zaragoza la última jornada, que puede ser una victoria frente al Lugo, o a lo mejor ni siquiera eso. A lo mejor, y creo que es lo más probable, perdiendo incluso dos partidos se salvaría, porque una derrota o un empate de Rayo Majadahonda en su visita el próximo domingo al Carlos Tartier de Oviedo también certificaría matemáticamente la permanencia del conjunto blanquiazul en la Liga 1-2-3, en la segunda división del fútbol español. Así que creo que esa es la noticia, sin lugar a dudas, del fin de semana. Creo que esa es la alegría, con un buen Tenerife el que vimos ayer. Eso sí, con un estadio que presentó una estampa cuanto menos curiosa, vamos a decirlo así, porque se había colgado el cartel de no hay entradas. Nos quedamos en 18.000 espectadores, con muchos huecos, y es que esa promoción de regalar invitaciones a cada abonado al final hubo o propició que muchas de esas invitaciones no se utilizaran y que a lo mejor se podían haber puesto a la venta en taquilla y haber utilizado. Pero bueno, en cualquier caso, es que el Tenerife ganó con gol de Carlos Ruiz, una vez más, un futbolista que creo se ha ganado la renovación de sobra. Por más que tenga 35 años, creo que nos ha dado puntos importantísimos y que merece sobradamente la renovación. Y con gol de un Suso Santana que ayer dio una lección de pundonor, de entrega, de defensa por estos colores. Bueno, pues yo creo que fuera de lo normal y fuera de lo habitual. Después del partido se supo, el club lo hizo constar en un parte médico oficial, que tiene una fractura del arco cigomático, ha pasado la noche en hospital, va a ser examinado por el cirujano maxilofacial, y verdaderamente creo que lo de Suso es de otro planeta. 70 minutos con el pómulo fracturado, para entendernos, con un dolor increíble, y ahí estuvo el bravo capitán blanquiazul. Lo importante, repito, la victoria, la sensación de tranquilidad. No está todo hecho, ojo, no vendamos la piel de oso antes de casarlo. Nos quedan dos puntos, o esa derrota o el empate de Rayo Majadahonda, pero esto evidentemente está mucho, pero que mucho más cerca que hace 24 horas. Bueno, por lo demás, y aparte de ese disgusto del baloncesto, yo creo que hay que destacar también, sin lugar a dudas, el ascenso del balonmano femenino a Leite en la capital, en Santa Cruz. El balonmano Salud ayer ascendía a la Liga Guerrera Iberdrola en un año, creo que muy importante para el deporte femenino, y esa es la lectura final en nuestra isla, con un excelente papel de Granadilla Tesa en fútbol, con el retorno también después de muchos años a la máxima categoría del baloncesto femenino con un equipo tinerfeño, el Clarino Ciudad de los Adelantados, y ahora también el balonmano femenino, que después de aquella etapa en la Perdoma con Selección Hernández vuelve a recuperar plaza en la máxima categoría con el balonmano Salud. Así que creo que es una buena noticia que hay que destacar y que aquí, desde luego, también ponemos en valor. Son las 2:04 de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Pero como digo, la noticia estuvo ayer en el estadio con esa victoria 2-1 del Rodrigo López del Club Deportivo Tenerife frente a un Real Oviedo que ayer lo intentó hasta el último minuto. Y con un Luis César San Pedro que reconocía al final del partido que estaba claro, era un partido que había que ganar sí o sí.
Este partido había que ganarlo, ¿no? Lo sabíamos como dije hace un par de días o ayer, ya no sé, que este es un partido en el que tenemos que vencer, ¿no? Decimos que 43 puntos no llegan y hay que sumar ante un rival que se juega a la sexta plaza, un rival difícil que lleva un año buenísimo, un rival correoso, competitivo, duro. Pero pienso que la victoria es justa, hemos entrado muy bien en el partido, estoy muy muy contento porque hemos sido un equipo enérgico, ¿no? Desde el minuto uno.
Protagonista indiscutible del partido, digo, fue Carlos Ruiz, evidentemente, con ese segundo gol, de nuevo de cabeza, su segundo gol de cabeza en la presente temporada, un futbolista que, reitero una vez más, está ganando la renovación a pasos agigantados. Al final del partido destacaba la importancia de los puntos del equipo.
Estamos todos conscientes de la importancia de este partido, que sabíamos que teníamos que ganar sí o sí para dar un paso adelante en el objetivo de salvarnos, y bueno, la verdad que la gente ha respondido de una manera increíble, una vez más, están con nosotros siempre, y bueno, y nosotros pues, lo que teníamos que hacer era trabajar dentro del campo, dejarnos la piel, y bueno, era un partido complicado ante un rival que se estaba jugando y se sigue estando jugando el playoff.
En fútbol también el protagonismo este fin de semana para la fase de ascenso a la segunda división B, y tenemos al filial del Club Deportivo Tenerife, que ayer la Ciudad Deportiva vencía 1-0 al Linares. Por cierto, partido marcado por la polémica al final del encuentro, una agresión de un aficionado blanquiazul a un jugador del Linense que ha propiciado una intercambio, vamos a decirle, guerra no, porque no ha sido, creo que en términos muy cordiales, pero en cualquier caso, intercambio de comunicados de los dos clubes. Comunicado ayer del Linense condenando enérgicamente los hechos, y comunicado hoy del Club Deportivo Tenerife, que deja claro que esta persona, que fue identificada por las fuerzas y cuerpos de seguridad, no pertenece al Club Deportivo Tenerife, no es accionista, no es abonado del Club Deportivo Tenerife, y que en cualquier caso los responsables de la autoridad en este caso tomarán medidas. Después nos lo cuenta con más detalle Cristian García. Pero como digo, la mala noticia del fin de semana es la derrota ayer del Iberostar Tenerife, que deja fuera al equipo de Chus Vidorreta de los playoffs. Derrota en el Fernando Martín de Fuenlabrada, 88-84, y fuera de la competición más rápido de lo esperada. Así lo explicaba Chus Vidorreta.
No, el balance se puede hacer, la temporada ha sido buena, ¿no? Podría haber sido muy buena, incluso extraordinaria, pero ha sido buena. Hemos terminado la primera vuelta a cabezas de serie, hemos jugado semifinales de Copa, hemos jugado final de Champions, hemos pagado el peaje de que nuestros jugadores han clasificado a España para el Mundial, porque después de la última ventana pues perdimos a Rodrigo San Miguel y a Javi Beirán, y ahí precisamente enlazamos la peor racha de la temporada, que coincidía además cuando teníamos que priorizar las eliminatorias de la Champions. Y bueno, pues nos quedamos fuera del playoff, pero jugamos competición europea por cuarta temporada consecutiva.
Ahora preparar ya el próximo proyecto. Por cierto, empiezan a surgir rumores de una posible oferta importante económicamente del técnico de Zaragoza a Rodrigo San Miguel, al playmaker del Club Baloncesto Canarias, que recuerden, es maño de nacimiento. Y por último, hay que destacar desde luego, como les decía, el ascenso del balonmano femenino, el balonmano Salud, que en la fase disputada este fin de semana en el pabellón municipal de la Salud se ha proclamado equipo de la Liga Guerrera Iberdrola. Ayer nada más termina el partido, su presidente Javi Doblado era protagonista en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE.
Sí, como bien comentaba, ha sido un pleno de victoria. La verdad es que las chicas han respondido, sobre todo en el partido de hoy, la verdad es que han tenido, los 60 minutos han sido totalmente espectaculares. Hemos hecho un partido completo tanto en ataque como en defensa, y creo que hemos sido justo merecedores de la victoria y por ende justo merecedores de esta clasificación, que como bien comentas, ya no merecíamos tener un equipo de balonmano femenino en la élite.
Son las 2:09 de la tarde en Canarias. Coordina y produce Cristian García, la realización técnica de Jorge Medina, aquí en la Compostelana, pilotando nuestro sonido COPE, José Miguel González. Arrancamos, como siempre, en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife. Estar informado.
Permanencia aquí, ¿eh? Suso, champán entre palos, Suso.
Del centro al área, ojo el debate, Carlos Ruiz.
Falta ganar un partido, pero ya ganando y con una victoria, tiene que jugar en Lugo, el Lugo busca la salvación, y recibir al Zaragoza, que ya está salvado. El Tenerife se quedaría en segunda.
Pues así lo contábamos ayer en el tiempo de juego de la cadena COPE, tanto a nivel local, con Cristian García, con Nacho Feliciano, con los comentarios de Blas Ramón Menara, como a nivel nacional, que vino Rubén Martín. ¿Y qué quieren que les diga? Así sí es un placer contar a nivel nacional cosas del Club Deportivo de Tenerife. No como el otro día que tuvimos que contar que 20 entraron en un entrenamiento para suspender o para pararlo o para intentar hablar con los capitanes. Así sí es un placer tener protagonismo del tiempo de juego como lo tuvo ayer el Tenerife Oviedo con Rubén Martín, que pasa por ser uno de los mejores narradores que hay en este país. Evidentemente, así sí que es un placer presumir de nuestro Tenerife. Pues como nos preguntaban por Milla, por Racing, etcétera, aunque Racing no estaba ayer. En fin, en cualquier caso, eso sí es lo que queremos para nuestro Club Deportivo Tenerife. Protagonismo nacional, aunque sea también porque no haya primera división, pero protagonismo nacional por cosas buenas y por partidos como el de ayer. Y por imágenes como las de ayer, evidentemente. Así sí queremos ser protagonistas a nivel nacional. En una jornada en la que, todo hay que decirlo también, tuvimos manifestación. Al principio es verdad que contábamos la transmisión. Ahí estaba Cristian García para atestiguarlo, que había unas 200 personas. Después es posible que llegaran algunas más, como me decían algunos a través de Twitter. Pero bueno, no quiero volver demasiado sobre el asunto. Una manifestación que ya dije que era extemporánea, que no venía a cuento en el momento. El contenido viene muy a cuento posiblemente, pero en otro momento, pero no en el día de ayer. Y con este panorama, lo importante, lo verdaderamente importante, es que el Club Deportivo Tenerife suma 3 puntos, que queda a 2 de la salvación matemática, y que por delante quedan 2 jornadas en los que ya el Tenerife, con 46 puntos, ve la situación de una manera completamente distinta. Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
A todas estas que ha hecho la primera plantilla blanquiazul en el día de hoy.
Pues ha entrenado, lo ha hecho en el día de hoy, 10:30 en el Mundialito, con Uroš Rašić pudiendo participar con el grupo, así que parece que el serbio va a estar disponible.
Por cierto, no me gustan algunos comentarios que he visto en las redes sociales sobre la afección de garganta, sobre que siga malo de la garganta un mes más. He visto también alguno que ha puesto por ahí que tiene afección de garganta y ha puesto una foto con Rašić en una discoteca o una terraza. No me gustan ese tipo de cosas. O sea, yo creo que era el momento de hacer el cambio, y ahora lo hablaremos en la tertulia, y creo que Alberto Jiménez hizo un gran partido el día de ayer. Pero hombre, desearle estas cosas mal a nadie, estas cosas, a mí por lo menos no va con mi personalidad ni con mi historia. Pero bueno,
yo tampoco le deseo el mal a nadie, pero sí que comenté el viernes en el programa que si el que se hubiera perdido el partido por una infección de garganta hubiera sido Nano o Naranjo o alguno de estos, ya verías tú la que se podía haber montado por alguna situación como...
Lo importante
como...
es que yo creo que Alberto hizo un gran partido y que Alberto va a tener que jugar estos dos partidos que quedan seguramente y Rassi quedarse en el banquillo. Pero bueno, ¿ha entrenado o no ha entrenado Rassi hoy?
Recuerda que tiene cláusula de partido. Como le quede alguno todavía para cumplir esa cláusula, él va a tener que jugar, porque si no el Tenerife va a tener que hacer un desembolso económico.
Bueno, pues
como
el último partido que estaremos salvados contra Zaragoza.
Caray. No sé, desconozco el número exacto de partidos que estaban en el contrato, pero sé que tenía un mínimo. Lo normal es que ya lo haya cumplido. Entrenamiento del Tenerife, como decimos, sin Rasic, sin Suso, que se va a tener que operar, es lo más normal, que sí. Se tenga que operar de esa fractura cigomática que nos informaba en el día de ayer el Club Deportivo Tenerife, y de resto poco más. Entrenamiento con buena cara, con buena sintonía, después de la victoria por 2-1 frente al Real Oviedo y el conocer que la permanencia está un poquito más cerca, evidentemente.
Bueno, ha hablado Jorge, ¿no?
Ha hablado Jorge, lo ha hecho después del entrenamiento, un Jorge que se va a perder también el próximo partido sí. Por sanción, no va a poder estar en Lugo por cumplir el ciclo de cartulinas amarillas. Y ha hablado de la importancia que tuvo la
victoria. Cuidado con eso porque es un detalle importante. Yo creo que Carlos Ruiz, Jorge, es la pareja de este final de temporada, pero no va a estar
Alberto
Jorge.
Carlos Ruiz y Rassi en el medio, ya lo verás.
Pues yo no sé qué decirte. Yo prefiero dejar a Alberto en el medio campo y si hay que poner a Mauro dos Santos, se pone a Mauro dos Santos.
Sí, pero Mauro, dos convocatorias, pero bueno. Las dos se han quedado fuera. Pero vamos a ver, queda mucha semana todavía por delante. Lo que comentábamos, ha hablado Jorge después del entrenamiento, ha hablado de la importancia que tuvo la victoria en el día de ayer.
No sabíamos, como dije hace un par de días o ayer, ya no sé, que este es un partido en el que tenemos que vencer, ¿no? Decimos que 43 puntos no llegan y hay que sumar ante un rival que se juega a la sexta plaza, un rival difícil que lleva un año buenísimo, un rival correoso, competitivo, duro. Pero pienso que la victoria es justa, hemos entrado muy bien en el partido, estoy muy muy contento porque hemos sido un equipo enérgico, ¿no? Desde el minuto uno. Me ha gustado, momentos brillantes de juego, otros menos brillantes, normal, la situación en la que estamos también pues a veces hace que juguemos precipitados, sin seguridad. La segunda parte pues aparece un poco de miedo también, junto a la fatiga, tienes temor a perder el botín que tienes, muchas cosas influyen en el rendimiento de un jugador, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos hemos batido ante un buen equipo y hemos vencido y yo creo que de manera justa, ¿no? Yo creo que nadie puede decir que hoy hayamos vencido y porque no hemos porque hemos tenido más fortuna que el rival o cosas de esa índole, ¿no?
Bueno, sé que me has escuchado, naturalmente no, Jorge, es Luis César San Pedro que hacía esa lectura de partido. Ahora sí, vamos a escuchar a Jorge esta mañana, Jorge Sardimera, después del entrenamiento, a ver si podemos recuperar esos cortes. Compañeros de Estudios Centrales, hablando de lo importante que es esta victoria, el central del Club Deportivo de Tenerife.
Sí, sabíamos que el partido de ayer teníamos que sumar los tres puntos como fuese. Un rival que venía, pues bueno, luchando por esos puestos de playoff. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, con mucho calor, que teníamos que bueno, meter una intensidad un puntito más, que ellos probablemente les fuese a costar más que a nosotros porque estamos más acostumbrados, y así lo hicimos durante los 90 minutos y pudimos llevarnos a tres puntos.
Ese era Jorge hablando de la importancia que tuvo la victoria del fin de semana frente al Oviedo. Suso también, Jorge también habló sobre Suso Santana, sí. Ya hemos comentado lo que ha pasado con Suso las últimas horas y por eso se le preguntaba en el día de hoy en esa rueda de prensa después del entrenamiento.
Hombre, lo de Suso ayer, yo creo que no se le puede, no sé qué nombre darle, porque al final es un jugador que la primera parte creo que es lo que tiene rotura de pómulo, si no me equivoco, y te aguanta hasta el minuto 70 y pico con un dolor que ni me lo imagino, pero seguro que tenía que ser espectacular. Pues yo creo que es de valorar, ¿no? Es un chico que es de aquí, de casa, que siente los colores, y yo creo que la gente eso lo ve, se da cuenta, y es de la gente joven de imitar, de tratar de seguir sus pasos y sobre todo de elogiar.
70 minutos estuvo Suso en el terreno de juego con la cara partida, como diríamos coloquialmente, fractura del arco cigomático, el que debe doler. Que no les cuento. Nacho Feliciano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorenzo Dorta, Loren, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
Estamos más contentos hoy, ¿no?
Nacho entró fuerte.
Con intensidad.
Sí, entraste con ganas. Bueno, está también por ahí Suáncar. Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Me gusta oír este grupo de optimistas, como el lunes pasado. Tan optimistas.
Venga, empieza.
Nos estaba esperando.
No, porque es que ya tenemos experiencia para saber que los cambios en el estado de ánimo son fundamentales. Es verdad que veníamos del 3-0 frente al Elche, del 2-1 frente al Granada, que era el debut de un entrenador que además puso, por ejemplo, a Camil, que no llevaba, que llevaba sin jugar mucho tiempo, y todos, pues, entre nos preocupamos, nos asustamos y casi nos desmoralizamos. Pero cuando reflexionas y dices, hombre, dependes de ti mismo, no dependes de nadie más, lo puedes hacer tú, tienes dos partidos en casa, no necesitas ganar los tres, tienes que ganar dos y empatar uno, tienes que sumar 7 puntos, pero no descarto que los puntos que pierda el Rayo Majadahonda te puedan también venir muy bien. Bueno, pues todo esto se juntó este fin de semana, y de sumar 7, pues ya hemos sumado 3 más 2 que pierde el Rayo Majadahonda, en una jornada ha sido 5 puntos los que se ha embolsado el Club Deportivo Tenerife, nos quedan 2, así que desde luego esto es para estar mucho mejor. También te veo a ti con ganas de destacar, Guillermo, dices que Alberto hizo un gran partido. Hombre, yo creo que todo el equipo hizo un muy buen partido.
Sí.
Pero unos mejor que otros. Yo creo que gran partido de verdad, lo hicieron los dos centrales, sobre todo Carlos Ruiz, lo hizo Jorge Sáenz de Mera, Suso estuvo magnífico, más mérito todavía, me gustó Naranjo. Yo a Alberto le pongo un aprobado alto, que lo dejo en un aprobado rascado, porque volvió a cometer un error que nos pudo haber costado muy caro, que es levantar el brazo dentro del área.
Y que no es la primera vez que lo comete, además, ¿eh?
No, es un profesional, y hay que decírselo, a mí no me gusta nada de Alberto en tarea defensiva, y en el medio campo mejora, pero tampoco es que fuera un jugador pletórico, conduce mucho el balón, entretiene mucho el juego, pero ayer se trataba un poquito de eso. Insisto, el penalti es para decirle, oye, Alberto, ¿qué pasa? Fíjate, coinciden más conmigo las crónicas que he leído del Marca y de la Padilla, lo llega a suspender, incluso en el Marca, un 0, y creo que la Escale en el AS le pone un 1, un aprobado. Así que te veo con mucho optimismo y con muy buena cara, pero yo insisto, a mí me da la impresión de que el Club Deportivo Tenerife ayer hizo lo que tenía que hacer, la afición estuvo brillante, los medios de comunicación excelentes, y me niego a hablar de extemporáneas manifestaciones de protagonistas justo cuando las cosas no van bien, porque esos no ayudan ni contribuyen a mejorar el ambiente. Así que muy felices, muy contentos, hemos dado un paso de gigante, nos quedan 2 puntos y a lo mejor no van a ser necesarios ni sumarlos, porque a lo mejor es el Real Oviedo el que impide que el Rayo Majadahonda se lleve la victoria,
sí,
y hemos solucionado la permanencia. Pero como yo no quiero pensar en los rivales, pienso en el Club Deportivo Tenerife, y para no depender absolutamente de nadie, como no se pueden sumar de 2 en 2 en esta liga, en la que si ganas son 3 y si empatas 1, sabes que si ganas en Lugo te salvas pase lo que pase en el Carlos Tartiere.
Hombre, contestaré solo de Alberto. Yo no digo que haya hecho un partido magnífico, pero viendo lo que estábamos viendo con Rasic,
también. Claro, no, tú has dicho que hizo un muy buen partido, eso lo dijiste.
Bueno,
muy buen partido, entonces que el partido que hizo...
Corrijo, muy buen partido con respecto a lo que estábamos acostumbrados a ver con Rasic, francamente.
Ya, yo te digo una cosa.
Comete un error que nos pudo costar caro.
Yo entre Rasic y Alberto, yo prefiero que juegue Rasic. Otra cosa, porque es más futbolista, es un jugador. Otra cosa es que Rasic sepa que juega para un equipo, no juega para lucirse, y eso hay que hacérselo entender. Pero Rasic es un jugador monumental, que empezó muy bien y que no ha rendido y que ha perdido muchos balones. Pero desde luego, oye, no saquemos las cosas de quicio, porque evidentemente Rasic es un futbolista, ya lo verán, que va a jugar mucho tiempo en primera división, en España o fuera de España.
Mira, Suárez, una pregunta que vamos a hablar en la tertulia ahora. No está Jorge. ¿Tú serías más partidario de colocar a Mauro dos Santos o de retrasar justamente a Alberto al centro de la defensa y colocar a Rasic?
No lo sé, eso es problema del entrenador. Yo no voy a ser de entrenador. Durante la semana, ya te dije, iban a jugar muchos veteranos. Jugó Carlos Ruiz, que es el que va a repetir seguro, porque Carlos Ruiz es un futbolista, que lo dije también ayer, merece la renovación. Jugará Luis Pérez, repetirá Héctor, repetirá el guardameta. Lo que no entiendo, sinceramente, también, yo sé que hay muchas tarjetas y demás, pero cuando no fuera una cosa o la otra, mira que se ha perdido partido Jorge últimamente por acumulación de amonestaciones. también en eso hay que tener cabeza. Pero bueno, el equipo ayer yo no le voy a poner ningún reproche, salvo esa mano de Alberto, porque me enfadó mucho, no te voy a negar, y digo que actuó con mucha inteligencia. Me gustó hasta Naranjo, que lo hizo muy bien.
Sí.
A Nano le sigo viendo con muchas ganas, pero con muy poca cabeza. Fíjate que Carlos Ruiz mostró sus dotes de saber estar incluso en el área rival con ese segundo tanto. Nano no le recuerdo ni un solo remate. ¿Alguien se lo recuerda?
No. Yo recuerdo la que se queda solo delante de Champán
de
en una pared con Naranjo en la frontal del área.
No, no remató,
intenta regatear al portero. Y
se queda solo, pero no controló. Se llama control en el área y eso no lo pudo hacer porque tiene una ansiedad de tal calibre que yo creo que eso le pierde. Sale del campo y parece que va llorando, no sé, unas cosas que en el fútbol profesional hay que cambiar. Por eso, como dijo Quique Estebarán el otro día aquí, o sea, las lágrimas de Suso, coño, si no has descendido, has perdido, pero le han cambiado menos mal toda la psicología al equipo en estos días y creo que ahí ha ayudado todo el mundo, incluyendo el director deportivo. Se ha comido sus propios 5 fichajes, esos en los que tanto ha insistido, pues ahora resulta que no salió prácticamente nadie y al final, bueno, pues se ha hecho una piña, que era de lo que se trata. Yo no voy a mirar para atrás, miro para adelante también, y a partir de ahí pues lo que vamos a intentar es que el Lugo, el equipo, vuelva a estar muy concentrado, que se olvide de que ese es un partido fuera de casa, que se olvide que no tiene al público, se tienen a sí mismo, pero se tiene a toda una isla y a mucha gente apoyando. Hay que ir a buscar la victoria. Si al final la victoria no llega, que al menos se luche por el empate. El empate puede servir o no, pero desde luego, si sumas un empate y por una casualidad al Rayo Majadahonda se le ocurre ganar en Oviedo, sabes que con otro punto te salva frente al Zaragoza. Así que ahora a pensar en Lugo y poco más. Y quien entre en defensa, como me has preguntado, pues puede ser Mauro dos Santos, puede ser retrasar a Alberto, o puede ser lo que decida el entrenador, que yo desde luego ahí no voy a entrar.
Muy bien. Suáncar, vamos a disfrutar esta semana con tranquilidad, con mucha más que la semana pasada, y conscientes de que el partido de Lugo va a seguir siendo clave, evidentemente.
Y sí, pero para ya contarlo. no es una angustia
claro,
como la que teníamos en Chile.
No la ansiedad de la semana pasada, claro.
Fíjate, 5 puntos de 7, nos faltaban 7, ahora 5, lo digo por las matemáticas. Y como dije también, el que no depende de sí mismo sigue siendo el Rayo Majadahonda, y que tenga 3 puntos más del Reus, a mí eso ni me preocupa, ni me ocupa. Como cuando le toquen llegará, y a lo mejor no le sirven para nada, que será lo más probable, porque yo creo que hoy por hoy tiene todas las papeletas para acompañar al Gimnastic, al Córdoba y al Reus en el descenso de categoría. Veremos si el Reus juega en segunda B o dónde juega. Y por completar un poco, bueno, pues yo creo que COPE Tenerife también va a estar en Lugo, tengo entendido.
Sí,
Guillermo, que ese domingo espero que sea una fiesta. Yo voy a intentar estar. Me apenó mucho no poder estar ayer en el Oviedo Tenerife. He tenido una nueva intervención en Oviedo precisamente esta semana, que, bueno, tiene un postoperatorio de unos cuantos días. No sé si llego a Lugo. El que no va a llegar es Suso, pero estando en Lugo por lo menos voy a ir, no tanto de periodista, sino como un tinerfeñista más. Y yo creo que esos son los momentos en los que todo el mundo quiere arropar a los suyos. Y este Tenerife, en segunda división, o como sea, es nuestro Tenerife. Si el Tenerife va a seguir caminando durante mucho tiempo, ilusionándonos y dándonos muestras de que nos representa, evidentemente un paso importante se ha dado ayer. Y espero que los próximos, frente al Lugo y el Zaragoza, los completen. Luego hablar de futuros y demás, ya habrá tiempo. Pero también quiero volver a repetir una cosa. Estamos hablando de un club de fútbol que es como una sociedad anónima. Estas son sociedades anónimas deportivas. Hay un mandato de un consejo que es hasta el 2020. Si eso lo quiere alterar cualquiera, lo tiene muy sencillo. Convoca una junta general con acciones suficientes y aquí paz y en el cielo gloria. Ahora, la situación es la que es. Y desde luego, otro tipo de situaciones en las que influyan gente que ni tiene acciones o no tiene las suficientes acciones, pues sí, como pose está muy bonita, pero no ayuda en nada. Y ahora mismo de lo que se trata, yo te digo, es de ayudar, no de no de marear ni de crear ambientes enrarecidos como algunos pretendieron antes del partido frente al Real Oviedo.
Perfecto. Suanca, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. 2:30. Hacemos una pausita publicitaria. Estamos con Loren Dorta, con Cristian, con Nacho y empezamos la tertulia. Venga.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
Descubre el nuevo mundo de las cocinas de Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa y sorpréndete con el diseño, los materiales y sobre todo con la innovación y la tecnología de nuestras cocinas. Porque con Porcelanosa el futuro es ahora. Y además del 24 de mayo al 8 de junio con descuentos muy especiales.
Avenida 3 de mayo 18, Santa Cruz de Tenerife.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Siempre he sido de darle mucho al pico y de ponerme gallito con los amigos, aunque luego, cuando me gusta una chica, me acobardo y no digo ni pío. Y claro, cuando voy a McDonald's siempre pido pollo, soy pollogano.
Para esos que son muy de pollo, nueva CBO Smoky Bacon con pollo crujiente y deliciosa salsa ahumada. Pollogános, os esperamos en el McDonald's de Tenerife y La Palma. Pancho dice que todo lo que necesitamos para nuestras mascotas lo tenemos en Safari. Son especialistas en nutrición, abren todos los días y tienen servicio a domicilio. Ah, y Lupita dice que en su peluquería la dejan estupenda.
Safari, tienda de mascotas de lunes a domingo. En Candelaria, Avenida Marítima, edificio Brisamar 2, 922-50-4290 y Facebook.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta... Cursillos de verano de natación. En los meses de julio y agosto vuelve a la piscina municipal Acidalio Lorenzo, uno de los cursos más tradicionales donde tantos chicharreros aprendieron a nadar. Inscripción abierta para niñas y niños de entre 4 y 13 años. Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Como Rubén Afición, con el fútbol antena vuela, yeah, yeah.
2:32, estamos en tiempo de tertulia. Bueno, sensaciones en general, vamos a empezar por ahí, Loren. Nacho, Cristian.
Bueno, sensaciones muy diferentes a las que teníamos el lunes pasado. Suanca decía que éramos pesimistas y tal. A ver, yo no soy ni pesimista ni soy optimista. Yo me ciño a lo que me muestra el equipo, a lo que proyecta el equipo en cada partido, en este caso de su trayectoria más reciente, no solo de que veníamos de una derrota feísima ante el Elche, sino todo lo que venía haciendo anteriormente en casa. Yo de la magia del Heliodoro no me fiaba mucho porque había dicho ya la semana pasada que habíamos perdido los tres últimos partidos. De los tres últimos partidos habíamos perdido con el Sporting, habíamos perdido con el Almería, y a la Unión Deportiva, de esa victoria que sí que la celebré y que por supuesto que es merecida al Tenerife, bueno, no hay que obviar que la consiguió con un jugador menos de la Unión Deportiva, por lo tanto era normal que tuviera mis dudas. ¿Qué pasa? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Pues bueno, claro, yo no me fiaba de aquel Tenerife, del Tenerife que jugó en Elche, pero es que este fue un Tenerife diferente. Primero, por la elección de los jugadores. En esta ocasión, pues jugaron
los 11 que tenían
jugaron que jugar. Jugaron los 11 que teníamos que jugar. Si había dudas, si a lo mejor tenía que estar ahí Raúl Cámara, yo creo que Luis Pérez sí que hizo un muy buen partido, sí. Y que la velocidad de él era necesaria para este partido en concreto, por los rivales que tenía enfrente, y a lo mejor Raúl Cámara se las hubiese visto y deseado para frenar a los atacantes del Oviedo. Primero por la selección, no jugó ninguno de los cinco nuevos, que evidentemente no han dado muestras de estar en buen estado de forma. O sea, primero la selección y luego el estilo de juego del Tenerife. Suancar y muchos otros han dicho, hizo un gran partido. Yo estoy de acuerdo, Pero es que a veces cuando se dice hizo un gran partido, es que hizo un partido bonito, que tocó, que jugó. No, para nada, porque el Tenerife, y me remito a las primeras acciones del partido, en las que, concretamente, porque llegó el balón por su parte, Jorge Sáenz dio cinco, como se suele decir, cinco pardos para arriba, cinco despejes, que creo yo que son convenientes cuando empieza un partido para marcar territorio, para mostrar como un cambio en esa filosofía de juego que llevaba desarrollando el Tenerife anteriormente, y que en este partido era la prueba de que en ese partido sí que iban a competir, más que a jugar, a tocar, a combinar, iban a competir. Y el Tenerife, sobre todas las cosas, compitió, y muy bien, en el partido contra el Oviedo. Eso es lo que yo destaco por encima de todo, porque yo creo que siguieron cometiendo errores individuales, de controles, de pases, pero el equipo compitió, el equipo ganó los duelos, los jugadores ganaron sus duelos individuales, que eso es fundamental, sí. Al final en cada partido. Y ahí está la clave de la victoria del Tenerife. Pero sí estoy de acuerdo, hizo un gran partido, pero un gran partido compitiendo.
Tiene muchas lecturas el partido de ayer, aparte de la clasificatoria y lo importante de estar casi salvados. Para mí fue el partido del compromiso. Si algo diferenció a este Tenerife del de Elche o de otra semana, fue ver a 11 jugadores que realmente sí mostraron esa intensidad, ese compromiso o ese esfuerzo que a veces en algunos, por mala suerte, por carácter, lo que sea, echábamos de menos. O sea, ver a Naranjo presionando, peleando todos los balones, ofreciéndose como lo vimos ayer, no ha sido habitual todo el año. Pongo un ejemplo porque suele ser el paradigma que hemos usado todo el año de jugador de calidad, pero a lo mejor un poco más frío. Fruto de todo ello, sin cubrir a Brillantes, al final se va consiguiendo dominar. Yo decía en antena ayer que el Oviedo me había decepcionado un poco, pero es verdad que el Tenerife tampoco le permitió muchas alegrías al Oviedo, a base de esa intensidad de ganar duelos, como comentaba Loren, y de estar siempre...
Hombre, Johan, eso no volvió un poquito locos en la primera parte, sobre todo.
Sí, no, desde luego, generó problemas, quizás muy solo Héctor en muchas ocasiones, con todo un partido de Héctor, hay que recordar que llevaba dos meses sin jugar y más que interesante el juego. Y en segundo lugar, el tema de la alineación de que no estuvieran los cinco fichajes y el once de San Pedro, por una cuestión que también comentamos el domingo y ya termino. Llega un momento del año en el que estos once decíamos que eran los que tenían que jugar, que en septiembre, si nos dicen el once ideal, no sería este, no. Pero a día de hoy sí. Por eso, con respecto a lo que comentábamos antes, yo a lo mejor no apostaría por Rasic el próximo fin de semana, o tendría mis serias dudas, porque ahora mismo considero que hay otros jugadores, pasa que tienes un hueco en el centro de la defensa, pero lo que voy, hay jugadores a lo mejor de mayor calidad que los que estamos sobre el césped ayer en la plantilla del Tenerife. Pues es posible. ¿Hay esos jugadores que estén ahora mismo en un mejor momento mental?
Tiene que valorar el rendimiento actual, claro.
Claro, ahí voy. O sea, evidentemente...
Sí, yo tampoco alinearía a Rasic, que yo pondría a Mauro Rasic, Santos, y dejaría a Alberto donde está.
Rasic, a bote pronto es mejor que Alberto, posiblemente. A día de hoy, tal y con lo que ha demostrado las últimas, no sé, dos, tres semanas, o el partido de ayer, aporta a Marcio Alberto a medio campo, ahí ya tengo alguna contra duda.
A ver, Cristian, ¿tú alinearías a Mauro Santos o qué harías?
Mira, yo... Principalmente creo que comparto lo que decía antes Suancar, de que Rasic es mejor futbolista que Alberto. Yo también lo pienso y lo creo. Y creo que estamos siendo incluso un poco injustos con Rasic, porque a Rasic se le ha sentenciado en este último mes por errores que han costado goles.
Se ha sentenciado el Cristian, ¿eh?
A ver, déjame terminar.
Pero que se ha dado global.
Espérate, no, global no. Global no. A Racing no se le ha valorado globalmente.
No lo sacado del 11.
Espérate, Alberto comete un error que nos cuesta un gol. Exactamente el mismo error que pudo cometer Rasic en el partido contra Granada, que nos costó un gol. Entonces, creo que Rasic, lo he comentado aquí en otras tertulias, creo que Rasic le da muchas más cosas al Tenerife de las que le quita. ¿Es verdad que no es el Rasic el partido frente al Nastic? Vale. Pero yo creo que Rasic no estaba haciendo tan malos partidos y no le estaba quitando tantas cosas al Tenerife como para crucificarlo de la manera que se le está crucificando. Creo que Alberto ha cometido el mismo error que pudo haber cometido Rasic en otros partidos que nos costaron goles, y Alberto se le está matando menos de lo que
pero
se le ha matado.
Alberto se le mató en su momento cuando perdió balones también, cuando hizo penalti se la mató, y se claro. Mató mucho, y Alberto se le pitó en el estadio
Rasic,
muy fuerte.
No se le ha matado, como dices tú,
pero
o se le ha demonizado por un error. Fue su rendimiento. rendimiento.
¿Pero rendimiento en qué sentido?
Yo estoy de acuerdo, ¿en qué sentido? Pues
yo creo que participa en el juego del equipo.
Yo creo que retiene demasiado la pelota.
Alberto también.
En zonas muy peligrosas. Es que a mí tampoco me gusta Alberto detrás. A mí me gusta Alberto donde ha jugado esta, porque no me fío mucho de él, la verdad, defensivamente, de Alberto. Pero Alberto tiene muchas cosas buenas. Yo no digo que Alberto sea mejor que Rassi. Yo creo que Rassi tiene mejores condiciones que Alberto. Eso no significa que Rassi haya jugado mejor que Alberto. Alberto ayer jugó mejor que Rassi, exceptuando sus dos primeros partidos, que lo jugó muy bien Rassi. Pero últimamente, porque creo que toma demasiados riesgos en zonas muy arriesgadas, valga la redundancia, detrás, que nos pueden robar balones, retiene demasiado la pelota, aporta poco en ataque. Yo, y él lo bueno. puede hacer, él lo puede hacer, pero creo que se está equivocando. A lo mejor viendo ayer desde el banquillo el partido, ha captado el mensaje, porque él no había competido en segunda división y ya se ha dado cuenta, espero que se haya dado cuenta, de cómo es esta segunda división. La segunda división es bregar, no fallar, no dar opciones al rival. Y arriba, empujar, apretar. Y eso no lo estaba haciendo. Daba la sensación de que Rassi estaba jugando para él, cara a la galería, para él brillar. Y no, esto es un...
Yo creo que ayer el partido de Alberto, le pongo la misma nota al partido que dices que hace ayer Alberto a los partidos que ha hecho Rassi en lo que lleva aquí. La misma nota, un 6. No lo vemos destacar porque sea un jugador que, te da un pase de gol. No lo vemos destacar porque sea un jugador que se echa el equipo a la espalda a la hora de tener la pelota. Son dos jugadores, espérate.
El penalti no comete
vale,
errores.
Dime errores de Rassi más allá de la pérdida de balón en Granada.
Sí, que ha tenido pérdidas de balón, chicos.
Vale, una.
Sí, entonces.
Es lo mismo.
Pero entonces.
Para mí, Rassi hace un trabajo que no se ve. Para mí, Rassi es Vitolo.
El único fallo que debe ser criticado es el fallo que se comete y que genera un gol. No habría ningún problema con Paco Montañés, por ejemplo. ¿Por qué no juega Montañés?
Claro.
Sus errores.
Pero voy más allá. Es lo que estoy intentando explicar.
A ver, de uno en uno.
Los errores de Rassi, que es un medio centro, es raro que se traduzcan en goles, porque pierde el balón teóricamente más lejos de portería que Alberto, que ha jugado todo el año de central, y que un error de Alberto, al igual que uno de Dani Hernández, va a suponer mayor problema. Entonces, el hecho de que tú me digas, dime un error que haya acabado en gol de Rassi, evidentemente no, al igual que un error que cometa Nano, no va a acabar en gol contra el Tenerife.
Pero es lo mismo, estamos poniendo la vara de medir a uno y otro en diferentes alturas por partidos similares. El trabajo de Rassi,
por la posición en la que juega,
claro, pero es que el trabajo de Rassi no se ve. El trabajo de Rassi es como el de Alberto. Dime algo que haya hecho Alberto bien en el partido. No sabes decirme acciones puntuales, porque no son jugadores de acciones puntuales. Son jugadores de partido, de equilibrio.
Son dos jugadores un poco...
No se olviden que Rassi en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas es el que mete el pase al hueco a Carlos Ruiz, por ejemplo. Son acciones que nos olvidamos, que no nos damos cuenta, de las que participa un medio centro, porque el trabajo del medio centro es un trabajo feo. Es un trabajo que no se ve. Es un futbolista que tiene que dar equilibrio.
Con lo cual tú pones a Alberto atrás.
Que tiene que dar salida de pelota.
Luis Milla sí se le ve, ¿eh?
Luis Milla es otro nivel, pero es otra cosa.
El problema
es
lo mismo. Ponemos a los que teóricamente creemos que en un cómputo global de todo el año ha estado mejor, o al hoy, lunes, no sé ni qué día estamos hoy, lunes 27 de mayo, está en un mejor momento.
Si tuviéramos a Jorge,
más que el tema Rassi Alberto, para mí el problema
Santos. Ese es el tema. Si tuviera Jorge disponible para yo no tengo duda, yo repito alineación, porque sale bien, ganas y punto. Me guste más Rassi, me guste más Pepito López. Pero al no estar Jorge, es que estamos prefiriendo a Mauro dos Santos antes que a Rassi. A mí esto me parece una barbaridad. Bueno, me parece una barbaridad.
Tengo que hacer una pausa publicitaria. Estamos en las 2:43 y seguimos en directo.
Los superprecios de Lusogar Tenerife. Frigo Combi No Frost desde 279 euros y televisor Samsung desde 169 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Taberna Ramón te ofrece los mejores productos de nuestra gastronomía con la mayor calidad y servicio. Ven y disfruta con nuestros embutidos ibéricos, platos de cuchara, mariscos, pescado fresco, carnes y el mejor vino. Abrimos de martes a sábado en horario ininterrumpido. Taberna Ramón, frente a la Plaza de Toros.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Por la compra de un colchón flex de alta gama de 1,35 o 1,50, un arcón y dos almohadas de regalo. Aprovecha la gran oferta de Canary Colchón.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Arriesgues lo que más quieres. Ponte en manos de profesionales. Biservicus te ofrece instalación de alarmas, servicio contra incendios, servicio de vigilancia desde nuestra central de alarmas líder en Canarias. Llama al 902-201-627 o entra en biservicus.com. Biservicus, tu seguridad es lo que importa.
Cuando mi equipo marca un gol,
14 para las 3. Oye, Loren, una curiosidad. ¿En tu etapa de futbolista no te fracturaron nunca el arco zigomático?
No, gracias a Dios, no. No. En la cara, nunca. Y mira que lo mío era saltar.
Entonces, tú decías, en la cara no. Jugar 70 minutos con la cara partida.
Hace un par de años, en el partido benéfico de María José en Añaza, no esta temporada, la anterior, sí me dieron unos puntitos aquí en la barbilla, pero nada.
A mí cerca de donde es Loren, en Buenavista, me dejaron inconsciente.
Sí.
Un golpe en la cabeza que hay al suelo redondo.
La Isla Baja redondo, somos muy hombres.
La Isla Baja es, mira, ir a jugar a la Isla Baja es, vamos. El viernes estuve en Los Hilos y, man, el Silencio tiene un equipo de hombres que... Pero vamos, Loren podría jugar en el Silencio ahora mismo, con los jugadores que habían ahí.
Eso de Juventud Silencio es una forma de hablar.
Es una forma de hablar,
Juventud Silencio. Sí, está fuertito. Mira, yo he visto jugar al Silencio este año. Jugó un buen partido con el veterano del Iconense después de ello. Jugó contra el Matanza, más. Me parece, y sí, vi que...
Equipo de hombres.
Gente fuertita.
Y encima mi equipo, que son chiquillos, es un regional, pero de un B, un filial, y vamos, bueno. Tremendo.
Pues nada, esto venía por Suso, evidentemente, que tiene su mérito cosa, ¿eh?
La verdad que tiene mérito, ¿eh? Sí. Tiene mérito que... Y luego lo que ha hecho, ¿no? El partido que se ha marcado y con esa lesión ahí es para quitarse el sombrero, para ofrecerle 10 años más.
Ya no es una cuestión simbólica de decir, es que jugó sin entender, no, es que, ¿y cómo lo jugó? Porque podía estar en ese minuto a lo mejor... Sí. Pero es que un minuto antes del cambio se pega un sprint por la banda izquierda.
Que le acaba dejando un pase atrás. Sí. Pedir y luego tener las agallas también de pedir... De coger la pelota y tirar el penalti, porque Nano quería tirarlo.
Sí.
Nano cogió la pelota, que incluso yo no sé quién fue, no sé si fue Carlos Ruiz o alguno, un poco lo consoló y le dijo, bueno, vamos a dejar a Suso, por si acaso, que tú tienes más que perder, pero bueno, yo eso lo valoro mucho, el gesto de Nano, que Nano haya ido a buscar
la pelota. Sí, que haya querido la responsabilidad de tirarlo.
Eso siempre.
¿Y de Carlos Ruiz qué me dice?
Carlos Ruiz...
El gol es, como se diría, digamos, de bellísima factura, ¿no?
Sí,
o sea, la ejecución del cabezazo.
Ha sido una maravilla de remate. Yo es que lo vi justo porque donde estaba yo en la grada, lo pude apreciar perfectamente, y ha sido un remate espectacular, pero espectacular, y además como mandan los cánones.
Verdad que al final nos estamos quedando en Carlos Ruiz con el gol contra Las Palmas, el gol ante el Oviedo, que es lo llamativo, es el gol. Sí.
Pero imperial,
es que,
¿eh?
Claro, es que el rendimiento de Carlos Ruiz va mucho más allá de eso.
Sí,
es que
entra tú, la segunda tú, parte.
No, no es decir renovación ya porque ha marcado los goles, no. Es que tú ves los partidos que ha hecho y dices, coño, este hombre se merece un año más de
no solo este año, no solo en cuanto a rendimiento futbolístico, sino lo que transmite.
Claro,
obviamente. Otro jugador en su situación
hubiera desaparecido.
Todos esos
intangibles que se
dan
en el baloncesto. Todo lo que aporta, porque él refuerza anímicamente al compañero que está de bajona. Si tiene que echarle la bronca a otro porque ha cometido un error para que se ponga las pilas, se la echa. O sea, está en todo, está pendiente de todo, y sin que
dulce, como
y sin
la
que eso y sin que eso le desconcentre y que impida que él esté
es una combinación de cosas. Y dice, no, pues aporta cosas en el vestuario. Se suele decir, no, que Carlos Ruiz, aparte de vestuario, luego sale al campo, le entra un señor de 1,90 como Ibrahima Baldé y no le gana un solo duelo por alto. Y no, es Carlos Ruiz, es un central lento. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo veo que llega a todos
los duelos. Y hasta la afición, porque la afición se
se reactiva
viéndolo, y viendo a un jugador mostrándose como se muestra él en el terreno de juego, dándolo todo, sacrificándose con ese esfuerzo. Eso al final eleva la ilusión de la afición y al final hace que animen más.
Tengo que decir,
si cabe.
Tengo que decir que yo después del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, no sé si se acuerdan que yo decía que esperaba que la dirección deportiva no cogiera el ejemplo del partido frente a Las Palmas para decir, le renovamos. Es decir, que no tuvieran ese partido como referencia para decir, pues hay que renovarlo, sino que fuera un, no sé, que lo analizaran con un poquito más de proyección, un poquito más de tiempo. Pero yo ahora, la verdad, que viendo el rendimiento de Carlos Ruiz, para mí merece la renovación, sin duda.
El Tenerife ha tenido este año cuatro centrales, bueno, tiene ahora cuatro centrales con la llegada de los Santos, Jorge, y ha sido el segundo, vamos a decir que Jorge ha sido el mejor central del año, venga, lo decimos, pero el segundo, ha estado mucho mejor que los Santos, y mejor, yo creo, en los partidos que ha jugado que Alberto, por tanto,
pero claramente,
si tu segundo mejor central del año no se merece continuar la temporada, algo no cuadra.
Hay que tener en cuenta, por más que tenga 35 años.
Hay que tener en cuenta que se va a ir, que se va Jorge.
Por lo tanto, quedaría como el mejor.
Quedaría como
de
el mejor.
Que en plantilla.
Exactamente.
O el mejor rendimiento de lo que queda en plantilla.
Que también hablábamos de no sé si te acuerdas, Nacho, en la retransmisión.
Sí, justo antes del gol de Oviedo.
Justo antes del gol de Oviedo. Estábamos hablando de la siguiente temporada ya, como si estuviéramos salvados, de si nos quedaríamos con Mauro dos Santos o si no. Yo decía que sí, evidentemente tiene contrato. Yo me lo quedaría dándole la confianza de que vuelva a ser el Mauro dos Santos de hace años, que va a estar
complicado. Es una buena pregunta, ¿eh?
Pero yo me quedaría con Mauro, con Carlos, y traería a un central que sea titularísimo.
Yo que, y repito lo que dijimos el domingo, yo me quedo con dos Santos si Alberto definitivamente lo ubicamos como medio centro. Si Alberto es medio centro, es donde yo creo que debe jugar, y quizás como porque cuarto central.
Yo creo que va a seguir manteniendo ese comodín.
Sí, pero como cuarto.
Para el proyecto de la temporada va a tener ese comodín.
El central no me ofrece muchas garantías.
Ese es el
Alberto. Pero no porque no sepa hacerlo, sino porque no tiene velocidad para jugar de central. Y ya una vez que te rebasen, ya no llega. Y cuando ha jugado él y dos Santos detrás, yo estoy con el corazón en un puño. Porque digo, como se vaya alguien en velocidad, ninguno de los dos llega. Jorge sí que tiene velocidad para rectificar un posible error defensivo y llegar y interceptar al delantero que se vaya hacia la puerta y tal. Pero es que ninguno de estos dos centrales, ni Alberto ni dos Santos, tienen velocidad para jugar ahí. A mí eso
y Carlos Ruiz
me pone de los nervios.
Suple que no es tan rápido con la colocación, con la inteligencia, con la especie de saber dónde tiene que estar, porque evidentemente no es ni mucho menos tan rápido como Jorge.
No.
Pero siempre sabe dónde tiene que llegar, cuándo no tiene que ir, sin aguantar un poco más. Eso viene dentro también la experiencia, el conocimiento del juego, y esa es otra aportación fundamental que tiene
el Aladino. Que en el fútbol de segunda, en la Liga 2-3, es más fundamental eso, el saber dónde estar, conocer cuáles son tus virtudes y cuáles son tus carencias para es fundamental en segunda división, y Carlos Ruiz, evidente, con la experiencia que tiene, pues eso lo sabe a la perfección. Es de cajón, es lógico.
Pero además este Tenerife tampoco está muy brillante en líderes de vestuario, en jugadores, porque bueno, este año no hemos tenido a Aitor San, que era uno de ellos, y hemos echado en falta eso. Encima, en el terreno de juego este año no estaba Aitor San, Carlos Ruiz no estaba jugando, pues simplemente
Raúl
teníamos
Cámara tampoco.
Tampoco Raúl Cámara, teníamos a Suso, solamente
a Suso referencia a ese nivel.
Y ese tipo de jugadores son siempre importantes en el terreno de juego.
Oye, antes de que se nos vaya el tiempo, Cristian, ha habido intercambio de comunicados entre el Tenerife y el Linares.
Exacto.
Después de la victoria ir por 1-0 del equipo y de lo que ocurrió al final del partido, ¿no?
Sí, porque al final de ese partido, cuando ya acababa el encuentro, un aficionado, por decirlo de alguna manera, no sé si está bien dicho decir
que no
esto,
es ni accionista ni abonado del Club Deportivo de Tenerife,
pues
el comunicado del club.
Hay una agresión a un jugador del Linares, a Josema, por parte, como decimos, de un aficionado del Club Deportivo de Tenerife, nada más acabar el encuentro. Y el Linares ha sacado un comunicado oficial en el que dice: estos actos ensucian el fútbol y no representan a la ejemplar afición local. Adoptaremos las medidas oportunas, es lo que decía el Linares en su comunicado. Y el Club Deportivo de Tenerife en el día de hoy, pues también ha lanzado un comunicado, evidentemente también condenando los hechos. Y ese comunicado lo estoy buscando por aquí, a ver si lo encuentro para leer exactamente lo que decía el comunicado del Club Deportivo Tenerife. Pero bueno, básicamente es eso, que condenan también los hechos acaecidos en el final del partido, y que evidentemente no representa a la afición del Club Deportivo Tenerife ese espectador que como decimos agredió a un jugador del Linares en el día de ayer después del partido en la Ciudad Deportiva.
Te digo una cosa, la que se va a montar el fin de semana que viene en Linares va a ser poca.
Es que ese es el tema.
Entre esta cuestión y que ya de por sí el Linares mostró en el partido de ayer por la mañana ser un equipo veterano, duro, intenso, en un punto intermedio entre duro y casi violento, pues respaldado por su afición, teniendo que remontar, y con este lío que se ha montado, pues sí. Al Tenerife B le no haré las ganancias.
En el que también va a haber lío, que, hombre, nos influye porque hay tinerfeños en los dos equipos, es en la vuelta del Cartagena-Real Madrid-Castilla. Porque al parecer el Real Madrid-Castilla prohibió a aficionados que no estuvieran en la zona habilitada para aficionados del Cartagena que entraran al estadio, al Alfredo Di Stéfano, con la camiseta del Cartagena. Es decir, solo podías llevar la camiseta del Cartagena si ibas a ir a la grada, a la zona habilitada de aficionados del Cartagena. Entonces el Cartagena ayer en redes sociales, no podrás entrar a nuestro estadio si vienes con la camiseta del Real Madrid.
Hombre, pues...
calentito también.
Lo viene complicado el Cartagena, con el 3-1 ese de la ida.
Pone final de temporada.
Hombre, ya la
habrá que llamar al amigo
Como Vitolo se ponga nervioso. Ay,
Vitolo, que nos ha dicho todo el año, lo hemos llamado un par de veces, que no iba a hablar del Tenerife este año, que por favor, que lo dejáramos, que le ha encantado siempre hablar con nosotros y tal, pero bueno, lo llamaremos para un poquito del Cartagena y de ese enfrentamiento frente a Madrid Castilla, de un Cristo que, por cierto,
que volvió a marcar.
También está haciendo una temporada realmente importante.
Un Cristo que ha superado el número de goles que se había estipulado en su contrato, que si lo superaba había compensación económica, por lo que el Tenerife va a recibir dinero este verano por
va a ser la pretemporada, va a viajar a Montreal en la gira americana que van a hacer al Real Madrid. Hombre, yo dudo que se quede la primera plantilla tal y como está
Madrid. Se habla del Leganés como posible destino de Cristo para la próxima temporada, que por contrato también lo tiene estipulado, que la segunda temporada, creo recordar que era exactamente, ya tendría que estar jugando en primera división. No garantizaba que fuera en el Real Madrid, pero que sí que fuera en un equipo de primera.
Hombre,
sí.
Yo creo que tiene caché ahora para un equipo de zona media baja, ¿eh? Leganés.
Hombre, siempre
Leganés
antes
que
el
Madrid,
por favor.
Sí,
siempre te da cartel.
Bueno, que Getafe ya no media baja,
ya no media baja el Getafe.
También es verdad. Getafe es equipo de competición europea y gracias que no es de Champions, ¿eh?
Ni más.
Tu amigo Bordalás.
Sí. Bueno, no, pues mira, al final le ha ido cundiendo la cosa.
Para que vean.
Pero imaginan
a que pusimos aquí a Paria Bordalás y mira,
protagonista de las celebraciones del Valencia. Sí, no sé si han visto el vídeo en el que una serie de aficionados con camisetas.
No, aficionados y jugadores.
Sí,
y los
pero.
Jugadores del Valencia.
Unos aficionados, creo que eran 7 más o menos, se ponían en la espalda la narración del gol de Rodrigo, de Gameiro, de Rodrigo, que clasificó al Valencia y dejó fuera al Getafe, con la descripción de cómo había narrado el compañero de Gol Televisión en esa acción, y cada uno tenía una frase y es espectacular. Ahora se lo enseño.
De cuenta es que va levantando simpatías ahí por
tanto pasiones.
Por donde te va.
Pero Getafe le falta poner nada más una calle.
Sí, no.
Hasta van a quitar a Alfonso Muñoz y le pone el estadio Pepe Guardiola. Hace ritmo. O
sea. Bueno, señores, gracias. Un lunes más. No. Aquí tenemos que dejarlo 2:55. Vamos a una última pausa.
Ya se pone la bota. Todo preparado.
¿Dónde pones tú la gasolina?
Yo en Océano Combustible, porque tienes ahorro y calidad desde la primera gota.
Estamos en Güímar, Las Chafiras, Tabares, La Laguna, Arinaga y Telde. Visítanos en Facebook.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asendejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pancho dice que todo lo que necesitamos para nuestras mascotas lo tenemos en Safari. Son especialistas en nutrición, abren todos los días y tienen servicio a domicilio. Ah, y Lupita dice que en su peluquería la dejan estupenda.
Safari, tienda de mascotas de lunes a domingo. En Candelaria, Avenida Marítima, edificio Brisamar 2, 922-50-4290 y Facebook.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Aquí lo dejamos, llegamos a las 3 en punto de la tarde en Canarias, mañana más deportes, esta tarde por cierto en internet, y ahora la radio sigue, ya lo saben, con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros en la tarde de COPE, en esta resaca del super domingo electoral. ¡Hasta luego!